Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de agosto de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas públicas y trabajo femenino, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la maestra Patricia Rodríguez López. Buenos días, Pati, bienvenida.
Gracias, Irma, por la invitación.
Bien, Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM. Es académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Cuenta con un buen número de publicaciones y la más reciente como coordinadora junto a la doctora María Luisa González Marín es Los feminismos latinoamericanos ante los retos del milenio, publicado por nuestro instituto en el año 2020. Y justamente el que presentamos el día de hoy, políticas públicas, trabajo femenino y presupuesto de género, avances, retrocesos y desafíos. Bien, para hoy tenemos justamente el agrado de presentar a ustedes este nuevo libro, coordinado por estas dos compañeras que son la maestra Patricia Rodríguez y la doctora María Luisa González Marín, el que se titula, como dije, Políticas Públicas, Trabajo Femenino y Presupuestos de Género, Avances, Retrocesos y Desafíos. Se trata entonces de un esfuerzo académico que de entrada busca analizar obstáculos que enfrentan las mujeres latinoamericanas al ingresar en el mercado laboral remunerado, además de analizar también las múltiples maneras de lograr que tengan éxito los presupuestos sensibles al género. Sin más, le doy la palabra a Patricia Rodríguez para que nos explique la estructura general de la obra.
Sí, gracias, Irma. Bueno, pues yo quisiera decirles y transmitirles lo interesante que es este libro. Es un libro que coordinamos, como dice, con la doctora González Marín. Invitamos a gente muy especializada sobre tres puntos básicos, que es mercado laboral femenino, presupuesto público y algunas políticas públicas específicas que se han instrumentado para apoyar a la incorporación de mujeres al mercado laboral o también para hacer emprendimientos económicos por parte de ellas. Entonces es un libro muy completo, es un libro redondo, digamos, por especialistas que desarrollan los distintos temas. Tenemos una parte, digamos, internacional, latinoamericana, tocamos algunos puntos de Brasil, tocamos también un poco el desarrollo de algunas mujeres mexicanas en Estados Unidos, migrantes, sobre cómo es el trabajo allá de estas mujeres, y también de Jalisco, Colima, Nayarit también, en el que se ve ahí algunos programas específicos, la evaluación de programas específicos de financiamiento para proyectos de mujeres.
Muy bien, pues eso va a ser muy atractivo y les invitamos a conocerlo. Bueno, está a la venta ya en librería.
Bueno, y también está en PDF y en EPU, en el Instituto de Investigaciones Económicas.
Ah, muy bien.
Es un libro del año pasado, 2021, y ahí se encuentra, digamos, lo pueden bajar, lo pueden leer de manera gratuita totalmente.
Muy bien. De acuerdo con el libro, la fuerza laboral de las mujeres en la actualidad es muy importante, tanto para los hogares de cualquier economía como de cualquier país, pues. ¿Qué tanto debe actualmente deben ser la mujer contemporánea para incorporarse a los mercados laborales, Patti?
Bueno, depende de cada país, Mire, por ejemplo, hay países como Brasil que ya tienen una incorporación de las mujeres al mercado del trabajo de cerca del 70%.
Mucho.
Mucho. Hay Estados Unidos, por ejemplo, es el 80% de las mujeres. Entonces, en México somos como el 46%, es bajo dentro de la propia América Latina la incorporación de las mujeres. El ingreso de una familia está definido por el número de integrantes que trabajan y que aportan de alguna u otra manera a cada familia. Entonces, cuando las mujeres entran al mercado laboral remunerado, trabajan en el mercado remunerado, pues se convierte en una parte importante y más en los en las familias con ingresos bajos, en una parte importante y algunas veces hasta estratégico de subsistencia el ingreso de estas mujeres. Claro. Es por eso es muy importante analizar cuántas mujeres participan en la economía, digamos, de manera remunerada, y porque siempre las mujeres trabajamos, hay que acordarnos,
sí,
que siempre trabajamos, ya sea en la casa con los cuidados o con trabajos en empresas familiares que no cobramos, apoyando a los trabajadores remunerados de la familia, etcétera. Entonces, la aportación de la mujer siempre es muy importante y siempre rebasa más allá del dinero, del trabajo remunerado. Siempre lo rebasa.
¿Y qué es lo que enfrenta actualmente la mujer para estar dentro del mercado de trabajo?
Bueno, hay muchas decisiones que tiene que tomar ella, muchas se toman en familia y ella generalmente por las se le imponen condiciones. Muchas veces los trabajos de cuidado, ahí se imponen que ella se mantenga en la casa haciendo trabajos de cuidado para toda la familia, y muchas veces por las condiciones económicas de cada familia, digamos, ella tiene que salir también a trabajar y también hacer trabajos de cuidado. Entonces, hay muchas consideraciones y el principal obstáculo que ella tiene, muchas veces ellas desean trabajar y no es posible, es esta responsabilidad que recae en ella de cuidar a toda la familia, desde los niños, los jóvenes, los ancianos, y que es imposible que se integre de manera plena, digamos, a un trabajo remunerado.
Bien, el libro cuenta con un apartado muy importante en donde se analiza lo ocurrido con los presupuestos sensibles al género. Te pido, por favor, nos hables de esto, sobre todo en el sentido, si son en realidad, y de cómo se están construyendo, es decir, estos presupuestos llamados sensibles al género.
Bueno, los presupuestos sensibles al género se inició con toda una discusión en los años 90, y en 95 específicamente en la conferencia sobre la mujer en Beijing se dio como que el mandato a nivel mundial de que, dado que los presupuestos tienen como objetivo recabar dinero a partir de los impuestos, digamos, y para generar bienes y servicios para toda la población y que también sirvieran como un instrumento de redistribución de la riqueza, ahí se puso el énfasis en que un intento de distribución de la riqueza, un mejor intento de distribución de la riqueza, era considerar a la mitad de la población, que son las mujeres, que son las más vulnerables y las que tienen una peor distribución de la riqueza dentro de cada país. Entonces se definió ahí un mandato, digamos, a nivel mundial, de que todos los presupuestos públicos deberían contener y reconocer, para instrumentar políticas de presupuestales, esta desigualdad de género de mujeres. Exactamente, en México llegó hasta 2008, en el que se determinó que sí, todos los presupuestos públicos deberían de tener una transversalidad, digamos, en todos sus programas y en esto, considerando las condiciones de vulnerabilidad y de peores condiciones de vida, y somos las más pobres las mujeres en México, para instrumentar esos presupuestos. Fue hasta 2013 realmente que se instauró ya oficialmente un programa donde se reconocían y donde se daba dinero para determinados, programas para las mujeres, el famoso anexo 13, en el que se titulaba Programas para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Fue hasta 2013 y actualmente ha tenido muchos cambios y ha cambiado de programas y de políticas, pero los presupuestos públicos son importantísimos, porque una mujer, las mujeres, sí necesitamos de condiciones sociales, condiciones públicas, digamos, de apoyo, para realmente poder
desempeñarnos
dentro de los mercados laborales, ¿no? Sí, no lo podemos hacer de pura voluntad y solitas, no es posible. Tiene que haber un acompañamiento y una apreciación por parte de la sociedad y una valoración por parte de la sociedad positiva a nuestro trabajo, que es muchísimo, digamos.
Sí, yo te confieso que los conocí cuando recién iniciaron, tanto que he dirigido tesis de chicas que se han interesado por el tema, y francamente de 13, cuando se empiezan a considerar como tales los presupuestos que hablan del género dedicados a la mujer, son, sí, están muy bien clasificados, pero muy poco contenciosos, en el sentido de que el presupuesto es bajísimo.
Claro.
Y hubo años en que como que fue un poco floreciente, apareció, fue políticamente importante, pero ha ido más bien proporcionalmente bajando. Esta es mi apreciación.
Así es. Sí, se maneja mucho más políticamente toda esta cuestión del presupuesto de género que realmente en cuanto volumen e instrumentación de los programas de género, ¿no?
Definitivamente.
Es muy triste esta posición que
no
solamente se maneje políticamente y muchas veces electoralmente nada más, porque ya a la
tiene
mera
como
hora,
que salidas muy muy expansivas y de pronto como que va
ya a la mera bajar. Hora que uno dice, a ver, este apoyo, el otro apoyo, no existe presupuesto o no existe un compromiso de hacer operativos estos programas.
Ahora, pensemos también que, bueno, ¿a dónde hacen los presupuestos? Pues están haciéndolo más bien a nivel del sector público.
Sí, son del sector público.
No es una obligación, digamos, que se genere hacia las empresas, por ejemplo. No existe.
Existen muy pocos programas. Había una evaluación a donde se iba y si se veía que estaban haciendo políticas de paridad en las empresas, se les daba como que unos beneficios de calificación para obtener mejores créditos, financiamientos, pero eso también se dejó de hacer. Y yo creo que se necesita realmente tener un compromiso político para instrumentarlo de manera activa, ¿no?
Y yo siento que en estos años de la pandemia fue todavía mucho más crítica la cosa.
Así
porque
es.
Muchas mujeres perdieron el empleo o lo dejaron. por razones de la propia pandemia. Entonces, está como que no agarra vuelo el famoso presupuesto de género. Esa es mi impresión.
Sí, 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 se necesita más especificidad sobre qué programas y a dónde y cómo va dirigido y operatividad.
Oye, mucho, sobre todo en guarderías, por ejemplo.
Por ejemplo, que es básico para nosotras. Sí, sí. Si deseamos trabajar, tener un poquito de tranquilidad en el trabajo para desarrollarnos y tener buena productividad, saber que nuestros hijos están cuidados, que están aún así en lugar donde los dejemos, están cuidados y están protegidos, ¿no?
Sí, sí, bueno,
y eso es solamente público, porque las privadas son muy caras.
Entonces, exacto.
Muchas mujeres les conviene mejor quedarse a cuidarlos que trabajar por los ingresos que tienen, que también somos las que ganamos menos, ¿no?
Sí, es todavía muy, ¿cómo decir? Muy inicial y poco contencioso, como decía yo al principio. Así no, es. No es así de lleno. Yo no sé, probablemente en los países altamente desarrollados esto es mucho mejor, supongo. Aquí, en México y en los países propiamente llamados en desarrollo, eso no, tiene mucha importancia.
Desde el horario ahora, con esto de las escuelas de tiempo completo también, ¿qué madre puede trabajar si van 2 o 3 horas los niños a la escuela? Es imposible si no tienes quien te lo cuide y tienes que llevarlo a la escuela y recogerlo en 3 horas, es casi imposible.
Sí, es todavía una situación un poco difícil, ¿no? Bien, pues estamos en Momento Económico conversando con la maestra Patricia Rodríguez López sobre políticas públicas y trabajo femenino. Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense.
Qué rápido.
El teléfono en cabina,
continuamos en Momento Económico.
Pati, ¿en qué zonas o regiones de nuestro país hay un mayor apoyo a la implementación de los presupuestos de esta naturaleza o de apoyo a la mujer y su incorporación al mercado laboral y en dónde no hay ningún apoyo? ¿Tienen esto ya bien estudiado, verdad?
Mira, se necesitan saber muchas variables para saber exactamente realmente qué tan apoyadas están las mujeres. Pero en el centro del país, que aparte, bueno, coincide con un mayor desarrollo económico, con una mayor integración de las mujeres al mercado laboral remunerado, es donde existen mejores condiciones para que se dé esta integración. En la parte del sureste también coincide con que el nivel de escolaridad es menor, la cultura, las condiciones, hay algunas zonas indígenas en donde las mujeres no participan abiertamente en el mercado remunerado como nosotros entendemos el trabajo, y digamos que es menor su participación dentro de la población económicamente activa. Responde básicamente a todo el desarrollo que se tenga en cada región, en cada país y en cada estado, pero sí es importante las políticas que se instrumentan gobierno por gobierno. Eso es otro grave problema, que algunos gobiernos sí impulsan un mayor apoyo con programas específicos, etcétera, y otros no, lo hacen, dejan esos programas y comienzan a ver otro tipo de consideraciones para ejercer el presupuesto, ¿no? Hasta el mismo presupuesto de género, existen condiciones políticas para ejercerlo y de una manera u de otra, ¿no?
No es homogéneo, digamos.
No es homogéneo.
Diverso.
Sí, no se ha podido permear en los presupuestos públicos unos objetivos únicos de integración real, de apoyo para que las mujeres se integren a la parte económica, que sería muy, muy interesante, muy importante, porque la economía crecería realmente de una manera más ágil, ¿no? Sabemos que no ha crecido, está estancada, y esto va a ser resultado también de la poca integración económica que tenemos. Somos el 51% de la población en México, ¿no? Las mujeres. Sí.
Y no estamos integradas.
Y no estamos integradas, somos una minoría las que trabajamos realmente en el mercado laboral remunerado.
¿Tú crees que esto podría ser posible legislándolo?
No. La integración de las mujeres al mercado laboral sí responde a una serie de condiciones. No es que sea una legislación... La legislación de la paridad del 50% realmente se está llevando a cabo en muchos congresos, y esto porque se legisló. Pero realmente no se ha visto claro que esto beneficie directamente a todas las mujeres. No existe todavía en los presupuestos, dado que está en esta paridad, en los presupuestos no se ha visto reflejado, no se ha visto reflejado en programas contra la violencia efectivos, digo. No, muchas cosas que nosotros las mujeres vemos diario a diario, no hay avance, aun cuando hay una paridad ya en el poder legislativo, en las candidaturas, etcétera. Quizá debamos esperar más tiempo y ver realmente operativamente cómo se impulsa y la responsabilidad de las mujeres que llegan al poder para defender y hacer que todos los presupuestos sí se vea reflejado ya en las condiciones de vida de las mujeres, ¿no?
Es muy difícil, y pienso yo que en mucho, yo no sé si convengas conmigo, en que es una actitud cultural.
Claro.
No es de este año ni del pasado.
No.
Es históricamente una actitud respecto al género.
Así es.
Y que ahora como que se ha exacerbado más que en favor, se ha exacerbado en contra de la mujer. La violencia lo de alguna manera lo retrata, ¿no?
Sí, yo creo que se dice que la violencia contra la mujer también refleja de alguna manera mucha frustración por parte de los hombres por las condiciones económicas. Muchos están muy comprometidos a ser los que llevan el dinero a la casa, las personas encargadas de cuidarlos económicamente y proporcionar todo, y al no existir estas condiciones hay una frustración mayor, y también dicen, se han visto estudios que esto aumenta la violencia contra las mujeres. Y en la pandemia, cuando se vio que nos encerraron a todos en las casas, aumentó la violencia intrafamiliar, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver mucho. Y sobre lo de cultural, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo te decía, México es de los que tiene una menor proporción de mujeres en el mercado laboral. Esto es por cuestiones culturales, por cuestiones de educación.
Exacto.
Por todo esto,
me
¿no?
Quiero decir, o sea, la cultura ancestral, ¿no? Viene con todo esto. Actualmente puede hablarse de que la mujer mexicana cuenta con una autonomía económica suficiente o que existe una autonomía femenina, no sé, aún resta mucho por hacer en estos libros.
Sí, no, yo creo que muchas mujeres sí desean trabajar. Cuando vemos nosotros en el INEGI el número de mujeres disponibles, que esta idea es de que si me ofrecen trabajo, yo trabajo, ese es lo como el INEGI lo mide, la mayoría, la inmensa mayoría, un 10% de la población dice que está disponible, pero necesita un trabajo en el que pueda estar al tanto de los hijos, de la casa, de los papás, y todo esto hace que
las condiciones sean tales
así que pueda hacerlo. Y entonces su decisión de trabajar o no trabajar se condiciona en las condiciones sociales, familiares y económicas en las que ella se inserta, ¿no? No como decisión propia.
Bueno, a ver, ¿por qué, a pesar de todo lo que se diga de equidad y de igualdad, las mujeres continúan recibiendo o continuamos en general recibiendo un ingreso inferior al de los hombres? ¿Y en cuáles sectores económicos se puede apreciar mejor esta diferencia? Ya, bueno, ya han hecho estudios en ese libro.
Sí, en el libro aparece uno de los... Todas estas cosas que estoy comentando están en distintos trabajos de este libro. Bueno, primero decirte que la economía en México, bueno, es muy... tiene muy mala distribución del ingreso. La mayoría, el 50% de todo el ingreso de México está en un quintil y el 50% restante en los otros cuatro quintiles. Entonces hay una pésima distribución del ingreso. Pero ya cuando se ve por sexo, se ve que las mujeres, entre hombres y mujeres, la pésima distribución del ingreso la sufren las mujeres. Siempre es casi la mitad del ingreso lo que recibimos las mujeres a lo que reciben los hombres. Entonces, las mujeres somos las quien recibimos menos salarios, hay brechas salariales importantes, las peores condiciones para trabajar, estamos en el mercado informal básicamente, y dentro de los hogares, cuando trabajamos, casi todo nuestro ingreso es para los hogares, y ahí tenemos también una muy mala distribución del ingreso. Entonces, si queremos hablar de mala distribución del ingreso, las mujeres, aquí y en muchos países, no es una cuestión nada más de México, siempre estamos en la parte de una pésima distribución, ¿no? Recibimos menos, aun cuando trabajemos, recibimos menos de lo que lo reciben los hombres.
¿Y aún haciendo el mismo tipo de trabajo?
Ay, claro, o peor, el mismo tipo de trabajo o con peores condiciones, recibimos mucho menos salario, ¿no? Hay una brecha salarial más o menos en México como un promedio general del 16% de diferencia entre lo que recibe un hombre y una mujer en un mismo tipo de trabajo con una misma escolaridad.
Muy bien, pues vamos a hacer un breve puente musical, si me permites, y volvemos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Pati, han llegado algunas preguntas. A ver, voy a planteártelas. Don Roberto Soriano dice, felicito al equipo de Momento Económico. Hombre, muchísimas gracias, don Roberto. Dice, ¿desde cuándo se empezaron a instrumentar políticas laborales que protejan a la mujer?
Bueno, eso tiene muchísimo tiempo. Uh-huh. Ya la OIT tiene a principios de 1900, comenzó a decir que el salario debería de realmente ser igual para las condiciones, y México firmó todo esto, está en la Constitución también, esta igualdad de igual salario para igual trabajo, no es un problema de leyes, no es un problema de leyes, es un problema realmente social, de que se asuma que sí existe esta igualdad. No es que queremos más, muchas veces, aun cuando deberían en algunas ocasiones, dado que somos las que tenemos los hijos, las que los cuidamos, etcétera, deberíamos a lo mejor tener hasta más salario.
Un plus.
Sí, de verdad. No es un problema de leyes, es un problema, digamos, social. Es un problema
sociocultural.
Y que se refleja en lo económico también, aparte de otras cosas, ¿no? Pero ya tiene tiempo.
¿1900?
Que sí, cuando se creó de la OIT y todos estos organismos internacionales.
Ahí por ahí del fin de la Primera Guerra, ¿verdad?
Existen estos tratados y México están adheridos a ellos.
Bueno, Andrea Hernández dice, felicito al equipo de Momento Económico. Hombre, qué felicitados estamos, ¿no? ¿Qué programas han creado para evitar que culturalmente termine la violencia en contra de la mujer?
¿Existen? Pues existen, sí existen. Yo he visto desde muchos me parecen, como te decía, electorales, muchos me parecen coyunturales, pero sí han y existen trabajos, programas, simplemente este de los refugios temporales y demás, en el que se supone que las mujeres que están violentadas pueden ir y que no se sabe ni no se da dirección ni nada, se protege por un tiempo con sus hijos y demás, pero ha sufrido su presupuesto muchísimo. Entonces, sí son coyunturales estos. Hay muchos programas que se intentan instrumentar o proteger esto de dar números o ponerles abogados o etcétera. Sí existen, pero no son suficientes o no van a la raíz del problema, y también hay mucha impunidad. De hecho, yo creo que siguiendo algunas teóricas como esta Segato, dice que mientras no tenga un costo importante el violentar o matar a una mujer, un costo de pena, de juicio, de cárcel y demás, mientras no se tenga un costo eficiente y real, los hombres van a seguir violentando a las mujeres. Si no hubiera tanta impunidad, aquí en México es el como del 93% la impunidad con en feminicidios y en violencia. 93%.
Esto es una cosa exagerada.
Que casi la es totalidad. Seguro. Uh-huh. Es seguro que no pase nada cuando existe esta violencia, uh-huh. ¿no? Entonces es un reflejo de esto.
Sí. Qué barbaridad. Bien, aquí Gerardo Montes felicita a la invitada, me parece muy bien. Dice, si la mujer recibe la remuneración a su trabajo disminuido en un 50% comparado con los hombres, ¿qué piensan los que distribuyen el ingreso y qué harán al respecto?
Bueno, aquí entra la distribución del ingreso, aquí entra las políticas públicas y los presupuestos.
Es lo que decía yo también.
Porque los presupuestos públicos tienen también ese objetivo, una redistribución del ingreso. Por eso esta idea de que se deben de cobrar más impuestos a quien más ganan, para cuando se ejerce un gasto, cuando se hacen los programas, etcétera, exista una redistribución del ingreso. Y esto ayudaría mucho a las mujeres tener programas generales, digamos, en salud, en cuidados, en educación, que realmente se vea reflejado en un desarrollo de toda la sociedad, porque pues, las mujeres somos las que educamos a los hijos, las mujeres somos las que cuidamos. Entonces, se vería reflejado en un mejor nivel de vida para nosotras y para toda la familia, inmediatamente. Y yo creo que eso es parte de los presupuestos públicos, ¿no?
Yo creo que sí. Y no tienen mucho, bueno, al parecer, no existe mucho interés en que esto ocurra.
No, te digo, se manejan de otra manera los presupuestos y ha venido decayendo, como tú decías, este compromiso de 2008 a la fecha ha venido decayendo y se han venido desapareciendo o castigando presupuestalmente mucho de estos presupuestos, ¿no?
Sí, porque si tú lo mides en proporciones o en porcentajes, porcentualmente ha disminuido.
Sí.
Aunque
sí.
Aparentemente crece junto con el presupuesto, no tiene correspondencia con una proporción que dijeras, bueno, sí, proporcionalmente sí es mayor. No, claro. Eso no.
Sí, hacía un comparativo la otra vez y no representaba ni el 1% del presupuesto federal, por ejemplo.
Bueno, Luis Suárez felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, ¿qué ha hecho la ONU para apoyar a la mujer?
Bueno, también tiene muchos programas y sí ejerce a veces algunas presiones en los gobiernos, pero sabemos que de aquí a que ellos establezcan una política o una sanción y los gobiernos nacionales lo cumplan, pues existe una brecha enorme. Realmente no, a veces no tiene ningún significado que ellos determinen alguna política o algo. Tienen estudios, algunas propuestas son de avanzada a nivel mundial, digamos, pero de aquí a instrumentarlos creo que hay una gran brecha, ¿no? Que claro que hay un avance y se ve reflejado en todos estos movimientos feministas y ahora que todo el mundo voltea a ver realmente las demandas de las mujeres, ¿no? Y electoralmente, y yo creo que sí va a tener una respuesta poco a poco, pero sí lo va a tener.
Bien. Patricia López, fíjate, se llama igual que tú.
Sí.
Te felicita.
Ay, gracias.
Dice que si se pueden repetir en dónde se puede comprar el libro.
Ok, bueno, el libro está en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Ahí se vende.
Pero yo les recomiendo que entren a la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que es iiec.unam.mx. Uh-huh. Y en publicaciones, ahí está el libro y está EPUB y PDF. O sea, tiene las dos versiones, electrónica y de PDF, y lo pueden bajar de manera gratuita. El instituto ha tratado por la pandemia y todo esto de que estén todos los libros en línea, por lo menos de los últimos años, uh-huh. y se tenga acceso a los resultados del trabajo, ¿no? Y este libro creo que vale la pena, es un libro muy equilibrado.
No tiene mucha distribución, en realidad, nuestro instituto de sus publicaciones.
Ajá,
habría
así
que
es.
Decirlo, sí.
Así es, y bueno. Yo creo que una alternativa es esto de la página, que he visto que la han mantenido, las publicaciones con acceso libre la han mantenido más o menos actual. Entonces, el libro está ahí. No hay problema.
Muy bien. Patti, ¿se puede hablar hoy en día de un reconocimiento total al trabajo asalariado doméstico y el de cuidado?
No. Aparte, el trabajo doméstico no está considerado todavía, primero, como un reconocimiento que es un trabajo. Esto es básico.
No, si tú tienes tu hogar, tú te encargas de él y no recibes ninguna remuneración por ello.
Y ningún reconocimiento, no es un trabajo reconocido. Una discusión también viene en el libro sobre el trabajo de las mujeres, es que debe de existir un reconocimiento social al trabajo de las mujeres y una redistribución de dinero al trabajo de las mujeres. El trabajo lo hacemos diario, sea el que sea, barrer, trapear, cuidar al niño, hacer el desayuno, es un trabajo que no está reconocido todavía a las mujeres. Es un trabajo de cuidado a nivel social, y que si se considerara y pagara este trabajo de cuidado, tendríamos un crecimiento económico importante. Pero, aparte, como no está reconocido este trabajo de cuidado, y las mujeres que trabajamos de manera remunerada, tenemos varias formas de cubrir este trabajo de cuidado. O le pagamos a una señora que va a trabajar a la casa, y que es generalmente trabajo informal, que es un trabajo en el que la ama de casa, digamos, o la mujer que trabaja afuera y la mujer que trabaja dentro remuneradamente, llegan a acuerdos de horas y de pago y de todo esto. Y no existe un reconocimiento todavía, aunque hay programas para tratar de que entren al Seguro Social y esto no se da de manera generalizada. Al contrario, a veces a ellas mismas no les conviene, digamos, entrar a estos esquemas, ¿no?
Estar en el seguro no les conviene.
Entonces, uh-huh. hay todo un asunto sobre, que es una discusión sobre el trabajo de cuidados. Del uh-huh. trabajo de cuidados no remunerado y el trabajo de cuidados remunerado. También, que mucho es informal, y todo el trabajo de cuidado recae en las mujeres, en el 95%, digamos, recae en las mujeres.
Son pocos los hombres, además, que se dediquen a eso.
Es muy poquito los hombres, y también es un problema sociocultural.
También.
Yo no sé, las mujeres, si se sentirían a gusto que los hombres hicieran el trabajo, hombres, muchachos, jóvenes, como son las mujeres, que muchas que nos ayudan en el trabajo, no nos ayudan, sino que trabajan en las casas, que nos sentiríamos bien con un hombre, ¿no? Hay un problema sociocultural ahí que también hay que rebasar esto.
Está muy difícil.
Es difícil, pero yo creo que no va a haber de otra manera.
Oye, una reflexión importante y considero muy necesaria en este momento recordar a nuestros radioescuchas es qué debemos entender por empoderamiento. Te pido que nos hables al respecto.
Bueno, hay en el libro también un poco viene la discusión entre qué es el empoderamiento. El empoderamiento es ese poder de decisión que tenemos las mujeres en determinados ámbitos, y está definido por cada uh-huh. mujer en determinada etapa de su vida. Por ejemplo, si nosotros estamos en un ámbito nada más del hogar, podemos empoderarnos en el hogar en ciertas actividades, nada más. En el poder de decisión, en el poder de determinación y de acción para hacer determinadas cosas. Si estamos en otro ámbito, en el ámbito laboral,
oficina, digamos.
También ahí podemos empoderarnos en algunas acciones. No, un empoderamiento no es general. Se determina de cada mujer en determinadas etapas, uh-huh. pero sí tiene que existir como en esta parte social, porque está el concepto de autonomía. Uh-huh. El concepto de autonomía sí es algo muy individual. Es una decisión mucho más individual, pero puede estar hecho de varios empoderamientos que existan a nivel social. Son dos ámbitos, dos conceptos que se discuten mucho, pero uh-huh. es un poder de decisión, es un poder de determinación de hacer y actuar en lo que nosotros decidamos, ¿no?
Exacto. Bien, pues vamos nuevamente a un puente musical y volvemos.
Continuamos en Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Patti, ¿qué es lo que proponen ustedes a través de este libro tan interesante en cuanto a lo que se debe hacer para incrementar la presencia y eficiencia de los presupuestos sensibles al género y del logro de la autonomía económica de las mujeres?
Bueno, nosotros sí creemos que las mujeres es importante que trabajen remuneradamente. Uh-huh. Que se reconozca su trabajo y que tenga una remuneración, ya sea trabajo de cuidado dentro del hogar o trabajo fuera del hogar. Eso es importante porque sentimos que en este sistema económico el tener dinero, el tener y la decisión y saber en qué lo quieres gastar como una decisión propia del individuo, no condicionada por lo que te digan o lo que te pidan. Muchas mujeres trabajan porque y trabajan en determinado sector o actividad porque el esposo o los hijos eso lo necesitan. Entonces, esta idea de tener esa decisión propia, de decidir y decidir trabajar y decidir qué se hace con ese dinero, creemos que ayuda muchísimo. Pero para que esto se dé, para que esto exista, sí se necesitan condiciones sociales que ayuden, que apoyen, que se acepte trabajo de las mujeres. Sí se necesitan, y eso solamente es a través de políticas públicas de género y políticas presupuestales de género. Tiene que haber el marco, las condiciones para que logremos tener empoderamientos y para que podamos tener autonomía.
E igualdad.
E igualdad, poco a poco la igualdad.
Sí, yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes porque no se entiende o no se quiere entender, ¿verdad? Porque resulta cómodo no entenderlo.
Así es, también.
Puede ser hasta, bueno, para las mujeres, bueno, pues no, esta vez, pues me divorcio.
Sí, hay muchas condicionantes que todavía las mujeres no logramos rebasar, ¿no?
Sí,
ese es el asunto de la autonomía de decisión y de la autonomía económica. Pero, te digo, yo confío, yo creo que hay movimientos importantes, estos movimientos femeninos que están en todos lados, como que es intrageneracional ya. Hay desde adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas y ancianas, ¿no? Como que todas tenemos distintas demandas, pero estamos ya en un movimiento importante, feministas, entonces creo que vamos avanzando, poco a poco.
¿Tú crees?
Yo sí siento que vamos avanzando.
Qué bueno que me lo dices.
Está bien. No, sí, bueno, sí.
¿Cómo podríamos pensar en qué concluyes? ¿O qué concluyen ustedes todos, claro, todas en el libro?
Mira, hay muchas cosas por hacer, pero lo que yo te decía es seguir demandando igualdad en las condiciones laborales para hombres y mujeres.
Esto sí.
Ir contra las brechas salariales, que es muy importante, y contra los beneficios. Las mujeres estamos en el mercado informal, en el sector informal de los servicios, y creo que esto se tiene que entender y no solamente darle beneficios de salud y educación al mercado formal, sino que hacerlos extensivos a todos los habitantes, y con esto se borraría la parte del mercado formal, donde no somos la mayoría las mujeres, y se darían los mismos beneficios al mercado informal, donde estamos la mayoría de las mujeres.
Por el hecho simple y sencillamente de ser el mismo tipo de ser humano, ¿no?
Claro, nada más, si tú trabajas en Pemex, trabajas en alguna empresa, pues ya tienes derecho a salud, a pensión, a no sé qué tanto. Cuando estás trabajando igual o más o mejor en una parte informal de la economía y no tienes ningún beneficio,
no se reconoce. Eso es lo malo del terreno informal, en realidad, ¿no?
Entonces yo creo que es uno de los primeros pasos que se tiene que dar, un reconocimiento y beneficios para todos.
Hay una última pregunta.
Okay.
Javier Rodríguez te felicita y dice: ¿en qué sector económico la mujer tiene mayor participación?
Dentro del sector, primero del sector económico, servicios. Dentro de servicios, en cuidados. Uh-huh. Entonces, somos mayoría, por ejemplo, en el comercio. Uh-huh. Ahí es donde hay muchísimas, la mayoría de las mujeres. Y también en dentro del comercio, también están dentro de los restaurantes, por ejemplo. Entonces, estamos en la parte más informal de la economía. Y en donde se tienen menores salarios y menores prestaciones y demás, como decía, ¿no?
Entonces yo creo hay mayor participación, pero menores condiciones.
Menores condiciones. Entonces este libro trata de especificar, necesitamos políticas públicas, necesitamos presupuestos que ayuden realmente y apoyen a todas las actividades de las mujeres, donde más están las mujeres, ¿no?
Exacto. Pati, muchísimas gracias por haber estado en este programa compartiendo con nosotros todos tus valiosos conocimientos y desde luego a nuestros radioescuchas su participación y su atención. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y también como producción y realizador Santiago Hernández, coordinando y conduciendo una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.